Hola, ¿qué tal, Martín? Susana, buen día, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Hay un amesetamiento? ¿Está bien esto que nosotros decimos en los títulos? ¿Esto es como para tener mucha más precaución?
En realidad, lo que venimos teniendo es, sí, desde hace más de dos semanas, un número menor a los casos que teníamos hace 20 días atrás. Si bien todavía la ocupación de camas sigue siendo alta, porque estamos todavía en un 79-80% de camas críticas, tanto en el sector público como en el sector privado, hay algunos indicadores que hablan de mayor estabilidad en la evolución de la curva. Estos son el tiempo de duplicación, que es de 96 días, ayer fue de 96 días, y el RT, que es, bueno, ¿cuántos contagios secundarios se pueden dar a partir de un caso que es de 0,86, menor de 1? Todas esas cosas hacen pensar o tienen una tendencia a una evolución mucho más favorable y a un amesetamiento. Es todavía apresurado definirlo taxativamente porque nosotros tenemos que seguir evaluando cómo fueron algunos comportamientos sociales y situaciones de flexibilización de actividades que están hechas bajo protocolo y ver el impacto 15 días después, o 15 o 20 días claro. Después. Entonces, más de 20, 25, algunos dicen dos ciclos del virus, 28 días, podría ser una valoración en donde uno, digamos, pueda dar mayores conclusiones definitivas. Más allá de eso, la evolución, para entenderlo desde la población, desde los servicios de salud, es más favorable porque disminuyó también la consulta de pacientes febriles en nuestros centros de salud y en las guardias, disminuyó la ocupación de camas COVID en los hospitales generales y en nuestros lugares de camas críticas. Entonces, todo eso hace que haya una disminución también de la tensión en el trabajo en relación al rastreo, a los llamadores, a la investigación de las cadenas de contagio. No es lo mismo investigar 1.500 casos todos los días que 408, de los cuales muchos han sido contactos estrechos de casos anteriores. Entonces, el trabajo también tiene cierto alivio que hace que fundamentalmente, bueno, tengamos que seguir trabajando con una disminución de esa tensión, pero por supuesto sin bajar el nivel de cuidado, el nivel de alerta, el nivel de alarma, en realidad, comparándolo, viéndolo fundamentalmente con lo que pasa en otros países.
Doctor, estamos ingresando en un periodo de altas temperaturas, ¿no? A partir de ahora, este fin de semana posiblemente muchos rosarinos y rosarinas vuelvan a las playas y algunos dicen hay un cierto relajamiento, parece que el virus ya pasó, sabemos que esto no es así. Ahora, la pregunta concreta es, ¿las altas temperaturas favorecen a que haya menos circulación del virus? ¿Hay algún tipo de incidencia en el cambio del clima? ¿O, digamos, en realidad, en términos médicos, científicos, tenemos que seguir cuidándonos como antes?
En realidad, tampoco se sabe claramente la biología del virus. Muchos lo hemos dialogado con infectólogos, con el equipo aquí del COE sanitario. También es necesario, por lo menos, que la situación avance en un año, año y medio, dos años en relación a los comportamientos, a las formas de presentación. Nosotros vemos hoy en Europa una presentación del virus distinta a la del año pasado o a la del invierno pasado. Tiene una situación de donde el número de contagios aumenta mucho más rápidamente, no así la gravedad o la afectación en el sistema respiratorio. Entonces, hay cambios. Sí, ya sabemos que el aire libre y que el sol, el calor, es más nocivo para el virus y que el aire libre es un cuidador en relación a si uno hace todos los protocolos. Si uno en el aire libre está hacinado con una persona al lado de la otra, comparte una bebida alcohólica, comparte el mate, bueno, eso pone en riesgo también. Ahora, sabemos que el aire libre cuida más que los rayos ultravioletas si entra ventilación cruzada y entra aire a nuestras habitaciones y entra el sol a nuestras habitaciones, como era el virus de la gripe, cuando decíamos claro. Ventilar bien y que entre el sol, o las abuelas decían que entre el sol a la habitación, a la pieza. Bueno, esas cosas disminuyen la posibilidad de contagio, y estas cosas sí ya las sabemos, y no las sabíamos en marzo y abril. Por eso es muy importante, digamos, estos 4 o 5 parámetros que nosotros tenemos para estas épocas, que el calor es mejor, digamos, que el frío, tener ventilación en los ambientes es mejor que estar encerrados, el aire libre es mejor que estar en un lugar encerrado, y la ventilación tiene que ser cruzada, no movilizar aire en un lugar cerrado. Y por otro lado, también saben que usamos la máscara facial cuando corremos, cuando hacemos algún tipo de ejercicio, lo tenemos que hacer a más de 2 metros, porque la respiración intensa, o el hablar fuerte, o el gritar, aumentan la posibilidad de contagio, que el hablar despacio, espaciarse más de 2 metros cuando uno tiene una respiración intensa porque está trotando o está en bicicleta, y eso evita contagios a otras personas.
¿Cómo van a manejar desde la Secretaría de Salud Pública el tema este del relajamiento que provoca, bueno, el calor, el verano, las salidas y estos números bastante favorables, o esta tendencia a la evolución más favorable en la ciudad?
Bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando de todos los lugares para que justamente tratar de salir de esos fenómenos más negacionistas. Primero, desde el campo de la salud mental se ha planteado, bueno, aspectos que hacen a la negación de la enfermedad, y también actitudes individuales, donde yo creo que también es necesario analizar cómo, en muchos casos, el neoliberalismo, las políticas neoliberales que han impactado en los países, han generado una subjetividad del cuidado, digamos, de la lógica individual. Y en ese sentido, el sálvese quien pueda, el yo ya me cansé y hago lo que quiero, esas cosas atentan contra la posibilidad de una evolución de la curva diferente. Cuando nosotros analizamos las curvas y las mostramos, las curvas no son fenómenos naturales que se hacen por los modelos matemáticos. Las curvas son consecuencia de los comportamientos y de las cosas que hacemos. Por eso, para nosotros desde Salud Pública, bueno, siempre vamos a llevar todos los protocolos de cuidado que tienen que ver con una reducción de riesgo y de daño, no de riesgo cero, porque no vamos a estar en una playa con riesgo cero, ni corriendo en un parque con riesgo cero, ni encontrándonos en un restaurante, en un bar con riesgo cero. Si hacemos las cosas con los protocolos y no nos relajamos, podemos evitar algunos escenarios que hoy vemos en Italia, en Francia, en Inglaterra, que por relajarse y pensar que esto ya había pasado, la situación y el impacto que provoca hoy, que en algunos hospitales de Italia, en algunas zonas, estén decidiendo o se planteen decidir quién ingresa respirador o no, con sistemas de salud pública muy robustos, sistemas integrados de salud, bueno, eso nos tiene que llamar la atención a todos, porque ese fenómeno tampoco es natural, y no tiene que ser naturalmente una extrapolación a lo que pasa aquí. Si nosotros tenemos la oportunidad de poder ver esta evolución, de poder haber visto cómo fue el verano en otros lugares, podemos disfrutar de las actividades que tenemos y podemos llegar a que la curva de contagios no ponga en tensión los servicios de salud, y sobre todo que los adultos mayores, que cuando uno analiza nuestros fallecimientos son los mayores y con factores de riesgo, bueno, tengan menos impacto. Y por otro lado, también vamos a tener la posibilidad, tal vez con un horizonte más cercano, de vacunas, y eso hace que complementemos los comportamientos sociales con la vacuna. La vacuna no suplanta el comportamiento social.
Leonardo, quería preguntarte por el dengue, porque sabemos que con las altas temperaturas es posible que volvamos a detectar la presencia de la Aedes aegypti, y ahí hay que hacer una fuerte tarea también de concientización social para descacharrar, para evitar que se acumule agua. Digamos, ¿cómo va a convivir digamos, esta temporada de verano con el dengue y con el COVID? ¿Cuáles son las previsiones que hacen ustedes de Salud Municipal?
Bueno, nosotros tuvimos hasta hace muy pocos meses, hemos tenido una situación epidemiológica, digamos, distinta a la de los últimos años en la Argentina y en Latinoamérica, y eso no escapó a la ciudad y a la provincia. Después, con los fríos, esto se atenuó, y hoy tenemos una situación donde, bueno, estamos colocando conjunto la dirección de vectores, las bobitrampas para medir presencia allí del vector. Y por otro lado, ya empezamos a trabajar y empezar a hacer combinaciones, primero desde el punto de vista comunicacional, el descacharrado y el cuidado y el autocuidado en cada una de las casas. Es decir, tratar posterior a las últimas lluvias de que cualquier lugar donde se acumule agua limpia, poder eliminarlo, porque ese es el lugar donde puede haber huevos de marzo, abril del año pasado, que queden y eclosionan con las temperaturas y el agua. Entonces ese es un elemento fundamental. No sabemos, podemos decir que va a ser menos frecuente porque hay menos viajes, porque la circulación entre provincias no es la misma de años anteriores y porque la circulación entre países con alta circulación tampoco es la misma por la propia limitación que dio la pandemia. Nosotros habitualmente tenemos primero los casos autóctonos, con antecedentes de viajes. Uh-huh. Eso hoy no bastará. Entonces, lo que vamos a hacer fundamentalmente por ahora es trabajar en el autocuidado, en la eliminación, en el descacharrado y en utilizar, como hicimos la semana pasada, el detectar cuando vamos a la casa de las personas en determinados barrios que se define hacer el detectar y la PCR y el test rápido para coronavirus, también sugerir, asesorar acerca de ese descacharrado, no ingresar a la casa de las personas, porque también por el distanciamiento tenemos que tener ese cuidado, pero sí dejarle las pautas para ayudar a la eliminación de todo tipo de cacharro que puede hacer que el mosquito se multiplique.
Y la fumigación en la ciudad también es importante, Caruana.
Sí, seguro, la fumigación es importante. La fumigación aérea en el dengue está indicada fundamentalmente en el bloqueo, en el lugar donde está el Aedes aegypti. El otro mosquito para la otra fumigación que tienen que hacer en los parques, en las plazas, en los espejos de agua, ese es el mosquito común, ese no contagia el dengue, pero también hay que hacer la fumigación. La del dengue es una fumigación aérea que elimina el mosquito circulante cuando se da un caso confirmado en el bloqueo. No es una fumigación que se sugiere hacer masivamente, porque el mosquito Aedes aegypti es un mosquito domiciliario que está en el balcón, que está dentro de la casa, que está en el patio. Entonces, en ese sentido, esa fumigación tiene limitaciones para este vector.
Por último, para dejarte ya libre, ¿tenés alguna opinión formada con respecto a las vacunas del coronavirus? ¿Alguna en particular? ¿Alguna más que otra? ¿Cómo la recibiremos aquí en la ciudad?
En realidad tengo la opinión en relación a la información técnica que recibimos, tanto de investigadores, el CONICET, cuando lo escuchamos al doctor Butazo, intercambiamos con él, o al equipo de infectología. Para nosotros, en líneas generales, tener un horizonte en una enfermedad que hasta hace poco, bueno, la incertidumbre y la falta de, digamos, de previsión era fundamentalmente el eje, que aparezca esa posibilidad y que de esas gran cantidad de vacunas, haya 5 o 6, que estén en fase 3 y que puedan estar demostrando una eficacia alta y que, bueno, que pueda ser justamente que haya una anticipación del Ministerio de Salud de la Nación para generar convenios entre países o con laboratorios para garantizar ese insumo, es una buena noticia. Hay que trabajar mucho en la logística, en todo lo que signifique la preservación y fundamentalmente en todavía definir grupos de riesgo y saber si va a prevenir las complicaciones o van a prevenir la mortalidad o la enfermedad en sí. Bueno, todas estas cosas todavía no tienen conclusiones, pero sí en general las 5 o 6 vacunas que están más cerca están dando pasos importantes que hacen a que tengamos un horizonte de mayor optimismo que hace un año atrás.
Ha sido muy amable, Caruana. Muchas gracias otra vez por contactarte con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes, como siempre, a disposición. Un saludo. Hasta luego.
Leonardo Caruana, secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, además es médico, contando un poco el panorama desde la salud pública municipal.